El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer saludarles desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez a todos los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes aquí a través de Radio Universidad. Bienvenidos. La expedición científica del barco Oceanic Explorer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, o conocida como NOAA, en las aguas que circundan la isla, sirvió de plataforma ideal para que investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez sumergieran por primera vez un novel prototipo de un vehículo diseñado y desarrollado aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez con el fin de acceder a grandes profundidades. Sobre esa experiencia hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablar sobre esta experiencia y previo a la experiencia que pasó en el desarrollo de ese prototipo, se encuentran con nosotros los investigadores principales de este proyecto, cuyo fin, ya nosotros lo habíamos hablado aquí anteriormente, cuyo fin es explorar la profundidad de la trinchera de Puerto Rico y con ese propósito pues utilizar nueva tecnología desarrollada aquí en el recinto. Así que le damos la bienvenida al doctor Wilford Smith, él es catedrático de Ciencias Marinas e investigador principal de este proyecto. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido nuevamente a Foro Colegial. Él prefiere hablar en inglés, aunque me entiende cuando yo le hablo en español. Saludos y bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Saludos. Hola, Mario.
Gracias por estar con nosotros. Y se encuentra con nosotros también el doctor Manuel Jiménez. Él también es uno de los investigadores de este proyecto. También es decano asociado de ingeniería. Saludos, profesor. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, Marian. Muy bien y gracias por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes.
Antes de llegar al barco, vamos a dar, para propósito de los amigos y amigas que no sintonizaron la primera vez que hablamos sobre cuando les dieron el dinero para este proyecto, para esta propuesta, un breve fondo sobre de qué se trata este proyecto. A little bit of background, mm-hmm. What happened earlier before that.
Right, well, Puerto Rico is situated very logistically favorable to the deepest part of the Atlantic Ocean, the Puerto Rico Trench. This is a body of water that's over 8,000 meters deep, which is roughly as deep as Mount Everest is high. And these very, very deep parts of the ocean are understudied because of the difficulties associated with getting instruments to those depths and recovering them. They generally use large boats with large budgets and large lead times. And Dr. Jimenez and I have been working on a project to develop instruments that can make this same kind of sampling and these same kind of tests using small boats and smaller instruments, less expensive instruments.
So fast forward some months, and they receive funding from NOAA. Do you receive funding from NOAA to begin this research?
Exactly. And this was actually a division of NOAA that's known as the Office of Ocean Exploration and Research, and it's sort of their flagship scientific division.
Así que ellos recibieron algunos fondos de NOAA, según lo habíamos reseñado aquí anteriormente. Y quiero destacar que son fondos competitivos, así que ellos enviaron su propuesta, recibieron estos fondos de NOAA para estudiar la trinchera de Puerto Rico, que está no hay muchos estudios hasta el momento sobre eso. Entonces, eso ya fue algunos 6 meses atrás, si recuerdo bien. Así que entonces estamos ya en el presente. En el presente nos visitó un barco de NOAA, así que fue una excelente oportunidad para entonces probar ese primer prototipo. Y el doctor Smith estuvo en el barco y el doctor Jiménez estuvo desde la tierra dándole el soporte técnico con relación a este vehículo, este prototipo que se desarrolló y se diseñó en el recinto universitario de Mayagüez. Así que primero vamos a hablar sobre la experiencia de Smith en el barco, después vamos a hablar de cómo se ha ido elaborando ese prototipo. How was the experience? ¿Cómo fue esa experiencia en el barco?
It was a wonderful experience, and it was so so exciting to be taking part in the exploration process that's associated with the ship. The ship is funded by OER as well, the Office of Ocean Exploration and Research, and it's essentially the flagship of the NOAA fleet. And the primary mission of the cruise leg that I participated on, or we participated on, was a mapping expedition where they were mapping the seafloor. And so they very methodically go back and forth to map the seafloor, but in predetermined times and locations, they would stop the boat, and we would then proceed to make our deployments of the prototype free vehicle.
¿Cuántas veces pudieron probar? How many deployments you were able to do?
We were able to deploy 6 times, and 2 times were in the very deepest part of the Puerto Rico Trench, 8,379 meters.
¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cumplieron las expectativas? How was the experience? It was as expected?
Well, as usually happens when you go to the sea, things happen that we didn't plan on, and we certainly had our share of those. But yes, we were able to successfully deploy and recover the instrument, which was completely unattached to the boat. It was a free vehicle. And whenever you throw something off of a boat, especially in the deepest part of the ocean, it's never a sure thing that you'll retrieve it. And we were able to retrieve it both times, so it was completely successful.
¿Cuán profundo y si ya con este prototipo pudieron recopilar alguna data? How deep, and with this prototype you get some data?
Yes, we deployed to 8,379 meters according to our measurements, and the instrument or the scientific payload that we attached to the free vehicle was known as a conductivity, temperature, and depth recorder, which is known as CTD for short. And it records the temperature of the water column, the conductivity of the water column, which is we use to determine the salinity of the water column, and then also the pressure. And with those three measurements, we're able to essentially fingerprint different water masses in the water column. Some of the water comes from the Mediterranean, some of the water comes from the North Atlantic, some of the water comes from Antarctica, and we can detect the different water masses based on the CTD profile.
So this base data is very important for the rest of the research.
Right, yes. Prior to our deployments, the deepest measurements of this type of data were only to 6,000 meters. And it's thought to be a very important interface between the North Atlantic deep water and the Antarctic bottom water that exists below 6,000 meters that has never been described before. So we should, with the data that we retrieved, we should be able to describe that interface.
¿Y usted estuvo en la expedición con algunos estudiantes? You've shared the expedition with some students?
Right, yes. Mm-hmm. I was able to take two Department of Marine Science graduate students on board with me, which is not a common experience. The boat is very selective on who they bring on and how many people they bring on. And so to bring not only to have myself there, but also a team of students was very, very unusual and very fortunate for us.
And how they felt, what they tell you?
They were also very, very thrilled to be on the ship, and it was a great experience for them. They're both advanced PhD students, and so they finish their classes and their examinations, and they'll be defending their thesis probably in less than a year. And so this was, in a way, sort of the capstone of their graduate experience here at UPRM.
Y como les dijimos anteriormente, cuando reseñamos por primera vez esta investigación, se trata de un proyecto interdisciplinario. Está el profesor Smith de Ciencias Marinas y está el profesor Jiménez, que es, además de ser el decano asociado de Ingeniería, es del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Y ustedes han estado construyendo ese prototipo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, profesor?
Bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Porque precisamente el aspecto multidisciplinario del proyecto nos permite entonces llevar lo que es la parte tecnológica para habilitar entonces lo que es la parte científica del lado de ciencias marinas. Y para tanto para mí como para los estudiantes que pues tenemos la fortuna de que nos asisten en el proyecto, ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido un gran taller porque pues con las tecnologías que hemos desarrollado es que se ha hecho posible el que el vehículo pueda realizar de manera exitosa la misión. Y te voy a confesar, cada vez que lanzamos el vehículo, porque lo vemos en la grúa cuando pues se lleva hasta la superficie del agua y se libera. Créeme que es una sensación bien particular porque aunque nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario en términos de tomar en consideración todas las posibles eventualidades que se puedan desarrollar al liberar el vehículo, no tenemos la certeza de que el vehículo en efecto va a retornar. En 6 ocasiones lo lanzamos y en 6 ocasiones lo recuperamos. De tal manera que eso ha demostrado pues que en efecto estamos caminando en la dirección correcta. Tal como indicó el profesor Smith, sí hubo eventualidades, pero precisamente nosotros nos habíamos anticipado a las posibles eventualidades y por eso es que hemos estado trabajando con lo que llamamos un diseño tolerante a fallas. De tal manera que aunque sí en una misión como esta, por la complejidad, por el número de pues pasos logísticos que deben ocurrir de manera correcta para que el vehículo pueda operar, pues sí, siempre existe una probabilidad de que en algún punto, alguna variable, pues haga pues que las cosas no salgan exactamente como está, pero si nosotros tomamos las previsiones de poder anticiparnos, pues precisamente la arquitectura que le hemos dado a este vehículo pudo copar con las eventualidades y hacer posible que la misión siempre fuera exitosa.
Le pregunté a él, pues, cómo se sintieron sus estudiantes, porque él fue, pues, con un equipo de estudiantes de ciencias marinas. Le pregunto a usted, ¿cómo se sintieron sus estudiantes, los de ingeniería eléctrica y computadora, a ver estos resultados?
Nosotros estábamos en comunicación constante con el profesor Smith, de manera que aunque nosotros estábamos aquí en tierra, estábamos viviendo las mismas emociones que estaba viviendo el equipo allá y pues sobre todo para poder trabajar con lo que es la parte técnica y lo que es la parte de diagnóstico, porque pues es importantísimo el que nosotros podamos monitorear el estatus que nos reporta el vehículo antes y después de cada lanzamiento. Obviamente una vez que el vehículo se despliega y está debajo de la superficie del agua, nosotros no tenemos comunicación con el vehículo. Nosotros tenemos comunicación antes de desplegarlo y cuando retorna a la superficie. Pero sí, nosotros tenemos pues la manera de diagnosticar el vehículo remotamente una vez que está en la superficie y poder determinar entonces cómo estuvo el desempeño del vehículo durante la misión de descenso, la estadía en el fondo marino y cuando retorna en el viaje de retorno.
Tenemos el vehículo, o sea, ya eso es una celebración, que regresó las 6 veces y la celebración de acceder a esas profundidades que antes no se había podido llegar y de recopilar esos datos. Vamos a hablarles más detalles técnicos de qué ha pasado en ese proceso de construcción, por qué esta tecnología que se desarrolla aquí en el recinto universitario Mayagüez es diferente, cómo prosigue la investigación después de este primer exitoso, de estas exitosas pruebas cuando regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con los doctores Wilford Smith y Manuel Jiménez, Smith de Ciencias Marinas, Jiménez de Ingeniería, y pues una vez más significamos lo que hemos dado a conocer en este programa muchas veces, esfuerzos multidisciplinarios y la importancia de estos. Este proyecto hace unos meses atrás recibió una subvención de NOAA para investigar la trinchera de Puerto Rico, una de las fosas más profundas, como nos decía el profesor, si más o menos miramos el monte Everest, más o menos esa es la profundidad de la trinchera de Puerto Rico. Así que hay muchas preguntas para los investigadores con relación a lo que está pasando con esas profundidades. En un programa anterior me contaba el doctor Smith que la tecnología existente para acceder a esas profundidades es bien costosa. Se trata de un barco especializado, y me va corrigiendo, profesor, a ver si pasa el primer curso de ciencias marinas. Después me da nota. Ese barco tiene, podríamos describirlo como una cuerda bien, bien profunda, ¿verdad? Una cuerda bien profunda, ¿verdad? Con la consistencia necesaria para acceder a esa profundidad. Y esa tecnología es bien costosa. Así que había que desarrollar una nueva tecnología para entonces poder acceder a esas profundidades. Profesor, lo expliqué bien como usted me lo había explicado. Did I explain it well?
That's perfect. Okay. Pass the course.
So I passed the course. Entonces, por eso el recinto universitario Mayagüez, que es cuna de investigación e innovación, pues lleva a cabo este proyecto. Entonces, tomando de plataforma que nos visitó recientemente el barco de expedición de NOAA, el Oceanus Explorer. Allí pues el profesor Smith estuvo unos 19 días, 19 días con dos estudiantes doctorales haciendo estas pruebas con este vehículo desarrollado aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Ellos, un vehículo que se le llama Vehículo libre, free vehicle. ¿Por qué? Porque se va libremente y después ellos tienen la expectativa si regresa. En este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de profundidades profundas. En este caso, pues, las seis veces que se lanzó, los seis despliegues de este vehículo, pues, fueron muy exitosos y regresaron. Y durante el primer segmento, pues, hablamos con ambos profesores sobre, pues, cómo se sintieron con relación a este éxito. Vamos a continuar hablando con Jiménez sobre el vehículo. ¿Qué características tiene este vehículo, profesor? Y pues, ¿qué lo puede hacer diferente a otros existentes ahora mismo en el mercado?
Bueno, el vehículo está diseñado con una arquitectura basada en multiprocesadores para establecer un sistema tolerante a fallas. Esos son dos aspectos esenciales, porque esto es una misión de alto riesgo. Y pues, las diferentes variables que pues identificamos que pueden incidir en el éxito de la misión, tratamos de ser anticipativos en términos de las diferentes eventualidades que se puedan dar por la manera como se comporten las diferentes variables. Y precisamente eso es parte de lo que es el aspecto de investigación que nos en la cual nosotros contribuimos en el proyecto. Porque parte de lo que nosotros estamos desarrollando, y es la parte que a mí me resulta más atractiva del proyecto, es cómo nosotros poder entonces desarrollar tecnologías de navegación. Aquí fundamentalmente nosotros queremos pues integrar tecnologías de navegación inercial que puedan ser aplicadas a estos vehículos para precisamente bajar el costo del vehículo. Porque fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer posible, y es eso en lo que entendemos que estamos desarrollando nuevas pautas, es cómo podemos desarrollar un vehículo que sea confiable y de bajo costo, de tal manera que otros investigadores que estudian ambientes similares alrededor del planeta puedan utilizar esta tecnología, porque ese es uno de los objetivos detrás de este proyecto. desarrollar tecnologías que la probemos aquí, pero que otra gente la pueda adoptar, uh-huh, y que así entonces podamos contribuir con el avance del conocimiento, uh-huh, de estas regiones del
mundo. Y hasta podríamos decir comercializar esas nuevas tecnologías.
Eso está dentro, uh-huh, dentro de las posibilidades. Claro, tú sabes pues, uh-huh, que esto es un grupo muy selecto, uh-huh, de investigadores los que trabajan con estas tecnologías, pero tienes que tomar en cuenta que misiones similares típicamente cuestan el orden de millones de dólares.
Y que puedan mirar al recinto universitario de Mayagüez como que sea su opción para que se les dé esa tecnología.
Exactamente, uh-huh, exactamente.
Yo creo que ya están mirando, me imagino, después bueno, de estas pruebas.
Estas pruebas de veras que nos llenan a nosotros de una enorme satisfacción, porque hasta el momento todo el plan que habíamos estado, que hemos establecido para este proyecto, sabes que este proyecto todavía le quedan más de un año de ejecución, pero todo lo que nosotros hemos planificado hasta el momento ha ido resultando de acuerdo al plan que teníamos establecido, lo cual pues a nosotros pues nos da el ánimo para continuar, porque pues estos resultados que estamos empezando a tener nos da la indicación de que estamos caminando en la dirección correcta. Sabes que cuando hacemos investigación nosotros establecemos un plan, pero la certeza de qué va a resultar no lo podemos predecir hasta que no vamos al campo, no hacemos experimentación, no miramos los datos. Y pues sí, las cosas están caminando en la dirección en la cual nosotros habíamos previsto, lo cual es tremendo aliciente para poder continuar hacia adelante.
¿Y físicamente cómo es el vehículo? Más o menos cuánto pesa, es liviano, poquito de las características,
sí,
por si acaso.
El vehículo fundamentalmente se compone de dos esferas que pues contienen la electrónica y parte de la instrumentación, y tiene un payload que tiene el resto de la instrumentación, que es configurable. La parte del payload externo nos permite entonces conectar diferentes tipos de instrumentos que complementan la instrumentación que está dentro de las esferas. Las dos esferas fundamentalmente contienen sistemas redundantes de tal manera que si algún componente falla, tenemos un componente de respuesta que el sistema detecta la falla y activa los componentes redundantes de tal manera que la misión pueda completarse exitosamente.
Profesor Smith, ¿cómo es el despliegue? How is the deployment? How long it takes? What you feel in the meanwhile?
Right. Well, in the deepest part of the Puerto Rico Trench, at over 8,000 meters, the deployments can take five or 6 hours at the minimum, and it all depends on the depth of the water and the descent and ascent rate of the free vehicle, and that depends on the weight of the payload. So for a very heavy payload, it might take 5 hours because it was able to sink much faster. Or for a lighter payload, it might take 6 hours. But we sort of plan on descent and ascent rates of about 1 meter per second. So it takes 8,000 seconds to descend, 8,000 seconds to come back. And then if we want to spend time on the bottom collecting data, that time is added to the deployment. So there is a pretty lengthy amount of time that you are waiting to see when the device...
Waiting and, thinking about what's happening.
but we do have very good estimates of when to expect the free vehicle to return to the surface. And so we do our best to make our time productive while we're waiting. And then at the surfacing time, we begin searching for the signalings. We have a satellite transponder, we have a radio frequency beacon, and we have a strobe light. And so at the time we expect the free vehicle to surface, we begin looking for those signals.
What's next on the agenda of the research? ¿Qué hay en agenda para que sean los siguientes pasos de esta investigación?
Mm-hmm. Well, this mission to the Puerto Rico Trench was very fortuitous and somewhat unplanned. Because we'd really planned to be in the Puerto Rico Trench this time next year, and we were able to jumpstart our program, and it was very advantageous to the program to get started like this. So now we're going to be working in the south part of the island in an area known as the Muertos Trough, and it's an area that is close to the town of La Parguera, where the Department of Marine Science Marine Station is located. And the waters there are 5,100 meters deep, which are also very deep, and it's an excellent testing area. And we're going to be developing and testing new payloads, new scientific payloads, to bring to the Puerto Rico Trench either next fall or next spring.
Mm-hmm. So you expect on using the same prototype, or you're going to be working on new technology,
Jimenez? That'll be developing also.
Uh-huh. Yes, we are still in the process of improving the vehicle. So for the next deployments, we expect to have a more powerful version of the vehicle, and also having a different set of instruments that can be used for complementing the data that has been extracted so far.
¿Y eso sería ya en varios meses, sería aproximadamente? Mm.
Uh-huh. Sí, la expectativa que tenemos es que para el verano podamos estar realizando las primeras pruebas de la versión nueva del vehículo, y pues ya durante el otoño, uh-huh, aquí pues ya entran factores de climatológicos en consideración, si las condiciones fueran apropiadas y toda la logística pues estuviese alineada, pues entonces ya poder hacer despliegues en el sur de la isla.
¿Qué pasa después con todos esos datos? What happens next with all that data? So you have to keep on, you know, investigating.
Right. Well, this is a very large program. Because the deep ocean is so poorly understood, this program will probably last longer than the lifetimes of myself and Dr. Jimenez, hopefully our students, even maybe longer than our students, because there's so much to study and there's so little known that we haven't even put a drop in the bucket yet of collecting data.
But you have started.
We have started.
That's
though.
Very good. Muchas gracias por compartir esta experiencia tan interesante y tan emocionante de cosas que están pasando aquí en el recinto universitario de Mayagüez, sobre todo esfuerzos multidisciplinarios. Y me pregunto cómo se encuentran el uno con el otro, ¿verdad? Hasta llegar a esto. Son historias interesantes: ingeniería eléctrica y computadora, ciencias marinas, para entonces hacer esta posible esta investigación de una forma tan innovadora. Gracias, y seguiremos informando sobre lo que pase sobre este proyecto. Thank you very much.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes, María, amigos, por sintonizarnos. Será hasta el próximo viernes. Gracias por estar con nosotros en Foro Colegial. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.